Abril iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Lo conversamos más temprano, está muy terremotizada la agenda. Sin duda que los medios de comunicación hemos contribuido muchísimo a ello, pero claramente el atractivo y el interés de la gente y la preocupación de la gente va en esa dirección. Pero me quería quedar por un segundo en un análisis así un poquito general del tema del terremoto. Qué curioso que nos esté pasando que gran parte de la población chilena, porque es gran parte, en el norte vive mucha gente, pero la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es mucho más baja que en el resto del país. Por lo tanto, lo que ocurre es que estamos viendo la mayor parte del país, alguien me decía ayer que era casi el 90% del país, de los habitantes del país, estábamos viendo desde la galería un terremoto en Chile. Entonces estábamos viendo una cobertura en directo de un terremoto que afectándonos no nos toca. Entonces se producía un fenómeno curioso en la manera en la cual la gente que no estaba en el norte grande, estaba mirando este fenómeno del terremoto. Dado que afecta en teoría o en la práctica a relativamente pocos chilenos, pasó muy cerca, nos tocó a todos, pero no nos hizo nada a la gran mayoría. Y por ejemplo, ayer me decía un analista, me decía, a ver, mira, falta medir, por ejemplo, se ha hablado mucho del número de casas, del número de calles, del número de caminos, pero se habla poco del efecto económico. Se piensa que el efecto económico es muy bajo, dado que son zonas relativamente aisladas. Ojo, no es tan bajo, hay efectos sobre la minería y hay un efecto que entre paréntesis puede ser inclusive reactivador, en términos que, al menos en la región de Tarapacá, que es una región de más empuje y de progreso en los últimos años, hay mucho que reconstruir, hay mucha actividad económica que generar, hay mucho producto de estas crisis, también se generan situaciones como que hay que hacer grandes cambios estructurales que generan actividad. Entonces, dado que nos parece que es un terremoto que hay que mirar si el mar se salió o no se salió, y que cuántas casitas, comillas, se cayeron, no miramos el efecto, y además y hay un efecto económico que puede llegar a ser relevante, y como la mayor parte de las veces ocurre con este tipo de catástrofe, un efecto económico, comillas, positivo.
Bueno, el mayor temor era sobre la actividad de las mineras, que ha quedado despejado y ellas siguen funcionando con normalidad.
En las que han podido mantener los turnos funcionando.
Lo que me comentaban ayer, sí, que en los pueblos interiores de la primera región, ahí todavía hay un signo de interrogación respecto del alcance y las repercusiones y las consecuencias que tuvo el terremoto. Porque incluso ayer están así que la presidenta tenía una pauta en Camarones, que es un poco la frontera entre Arica y Iquique, la quebrada de Camarones, y solo pudo llegar ella en helicóptero, ni siquiera bajó, y el bus de periodistas que iba en la comitiva no alcanzó a llegar. Entonces mostraban las imágenes de una roca gigante en el camino. También pasaría lo mismo en Guara, sí. Pozo Almonte, La Tirana, Pisagua, una cantidad de pueblos chicos. Uno que ha estado en esa zona y conoce, son pequeños pueblos en quebrada. Lo que sí es que hay poca información, pero cualquier desastre mayor se hubiera sabido por anga, por manga, la gente alcanza a comunicarse. No, claro, son pueblos más que ni siquiera alcanzan a ser muchas comunas, son pueblitos, Villorrio.
Son pueblitos.
La quebrada de Vítor, Camarones,
y que vive muy poca gente.
Ahora son pueblos generalmente que están en quebradas, que son una especie de hilo de agua que hay ahí, por eso ser algunos árboles y pueden instalarse.
El lugar en que la gente,
claro,
se instala.
Y eso era peligroso, porque además, pensando que en quebradas, con los de envermamiento de cerros que hubo, podía venirse un rocón encima del pueblo.
Ah, absolutamente.
Pero eso es lo más complicado ahora, los pueblos chicos.
Ahora, pero por ejemplo, en el caso de Iquique, la afectación a la infraestructura vial no es menor.
El Altos Pisos está aislado.
Altos Pisos está...
Y ese camino, por lo que se ve, que quedó en el fondo, quedó una parte del camino más arriba que la otra. De hecho, las mejores fotos, gente que se alcanza a sentar como una silla,
con las patitas,
una parte del camino
casi con las patitas colgando,
digamos. Claro, en un camino que en todo caso hace mucho rato que se venía diciendo iba a presentar este problema. Yo lo recorrí en noviembre, pero por ahí que estuve varios días, me sorprendió mucho. Yo dije, cuando lo recorrí, yo dije, aquí un terremoto efectivamente va a provocar lo que finalmente vimos, o sea, que es verdad que es un derrumbe que terminó afectando la parte de la, está la A16, ¿no es cierto? Esa es la ruta, ¿no es cierto, Nico? Que sube. Y bueno, y
además entiendo que es la conectividad principal entre arriba y abajo.
No, ahora, entre la carretera, espérate, entre hay la carretera panamericana, no, sí la hay.
Pero yo sé bien porque al final nosotros veníamos en una comitiva para bajar desde Antofagasta venía gente corresponsal a cubrir esto. Entonces había un taco de aquellos en Alto Hospicio el día, en la madrugada, sí, la mañana del martes.
Te devuelves a Batache.
Claro, y el periodista que venía con una mochila, que nosotros llamamos que es un instrumento 3G para conectarse banda ancha, le pidió a un carabinero que lo ayudara a zafar del taco, porque si no, no íbamos a llegar nunca. Y se fueron por otro camino y no alcanzó a llegar porque estaba fracturado el otro camino.
Claro.
Optaron por un tercer camino y tampoco alcanzó a llegar y casi se queda parado en el tercer camino. Tuvo que volver al camino original. Entonces, creo que la conectividad es mala.
No, la conectividad. No, a ver, por una razón muy práctica, que nadie estaba en Iquique y ve el famoso Cerro Dragón, que es la gran duna que está frente a Iquique. Iquique está abajo de una duna, en rigor, así, si exageramos, digamos. Y por lo tanto, la única forma de conectividad directa, antes existía el antiguo Serpentina Alto Hospicio, que es un camino viejo que está por ahí.
¿De tierra o de...?
No, alcanzó a ser. Era de tierra por muchos años, pero alcanzó a ser pavimentado.
Está pavimentado.
El Serpentín, que no se usa prácticamente.
No.
Está este otro camino y está la doble vía Alto Hospicio que está en construcción. Entonces hay pero el problema de conectividad es muy serio. De verdad, todos los caminos que planteaba este reportero son algunos de los caminos que usaba la CAR, ojo.
Ya.
O sea,
sí, no,
o
son
sea
muy,
no son,
no son muy santos.
Lo que sí es la tomada entre la carretera panamericana es que llega al puerto de Patache. Y por Patache, por la ruta costera entre Iquique y Antofagasta, se puede acceder. Pero el problema con conectividad de Iquique, o sea, el problema de Iquique es que está entero mal ubicado.
Claro.
Ah, pero está ahí.
Podríamos repetirlo en función de casi toda la ciudad de Chile, digamos, que dependiendo de cómo
lo miremos.
Habría que ser una minga.
Santiago no debería estar rodeado de cerro porque se contamina como loco.
Por ejemplo. Ahora, vuelvo al Topicio, que lo ponía como ejemplo de no solamente el problema que tiene el camino, sino que ahí uno se da cuenta de que efectivamente hay una postergación permanente. Que es lo que decía Ramón Galleguillo, se llama el alcalde de Alto Hospicio, ¿no?
Un personaje.
Que es un personaje, pero que tiene razón, porque cuando es verdad que todos los expertos dicen las casas no están diseñadas para que no sufran daños por un terremoto, están diseñadas para que no se te caigan encima por un terremoto.
Claro. Igual lo del muelle también.
Claro, pero en el caso de Alto Hospicio hay 2.500 casas. Siempre cuando ocurren cuestiones como esta, la tragedia se ensaña con el pobre. Y si las casas eran viviendas sociales, uno se pregunta por qué la vivienda social quedó más dañada que la otra casa.
Pero entiendo que Alto Hospicio es algo que creció orgánicamente.
Ese fue el gran problema.
Espontáneo.
Y ese es el problema. Claro. Pero después de todos los años, después de todos los prejuicios que se han generado sobre Alto Hospicio,
o sea, histórico.
Que es histórico, uno hubiese imaginado que sobre esto ya se estaba trabajando. Y no, visto lo que pasó en Alto Hospicio. Está claro que no, o sea, hay todavía una cuestión de postergación, de falta de trato, de falta de entendimiento, de cuando uno va a Iquique le dicen cuidado con Alto Hospicio, o sea,
sí,
tiene
pues
un montón,
sí,
montón.
Es como un gueto.
Oye, y sí, sobre
es menos de gueto hoy día.
No.
Pero todavía lo sigue siendo, y en la práctica.
Es como el Bronx, po.
Claro, es como, claro, tiene mucho de mito, pero también mucho de realidad.
En Iquique la Jorge Neutrosa es peor que eso.
Hay una cosa más, que estamos hablando de economía, ojo con la agricultura, porque de hecho el Valle Azapa es uno de los que se está viendo afectado precisamente porque hay problemas con el riego serio. De hecho, el Ministerio de Agricultura tuvo que decretar emergencia agrícola precisamente en la zona, producto de este colapso en el sistema de riego propiamente tal. Estamos hablando aquí de que se vio la rotura total de un canal matriz y que además generó un gran socavón. Eso puede tomar un tiempo también. Lo primero que hicimos fue ir a mirar a las mineras y probablemente después de lo que ocurrió en la Bolsa de Metales de Londres, inmediatamente salimos a reaccionar también. Pero aquí hay otro sector también que se está viendo afectado, del que no se está hablando tanto, pero que podría tener alguna consecuencia.
Sí, bueno, toda la industria que requiere energía está muy complicada. Sí, hay problemas con la energía, hay problemas de conectividad, vía celular,
se
cae cada rato, se cae la... Ahora, la transmisión de datos.
Pasa una cosa muy curiosa, comunicarse desde aquí, desde fuera de Tarapacá a Tarapacá, no tiene mayor dificultad.
Es la persona que complica.
Y comunicarse internamente. De hecho, un amigo mío que trabajaba en Iquique, que se volvió a Santiago, me contaba que una de las cosas que más ha tenido que hacer es dedicarse a hacer de puente. Es decir, oye, por favor, llama tú a mi mamá, que está aquí a 20 cuadras, llama tú a mi mamá y dile a mi mamá que estoy bien.
O sea, un broker de cariño.
Claro, un broker de cariño. Oye, por favor, llámate a fulano y dile que estamos en... dile que nos vamos a juntar en tal lado. O sea, es bien impresionante, o sea, es una cosa bastante extraña lo que.
Bueno, la radio provincia hace muy extraña, bien esa pega. ¿Ah? La radio provincia hace muy bien esa pega.
Todavía al día, hasta el día de hoy.
Ahora lo que sí uno le queda dando vueltas también es la conectividad de este país, y eso es más viejo que el hilo negro esta discusión, pero pues se vuelve a pensar que la conectividad de este país es bien frágil.
Muy.
Porque cortando tres, digo pensando en temas de seguridad nacional, por ejemplo, en una zona más encima que hay todo un, o sea, hay hipótesis de guerra siempre permanente. O sea, uno corta esto, hay un camino que va por la cordillera, o sea, por el altiplano, hay un camino que va por el medio, un camino costero. Si los tres caminos están cortados, listo.
Además, espérate, partamos a la base que el camino costero en sí mismo está lleno de problemas.
Pues, el camino costero quedó desahuciado inmediatamente, y uno siempre dice, no se vayan por la costa, porque cuando queríamos llegar, el camino que al final utilizamos fue Calama por arriba, váyase por Calama y llega Iquique, pero es tan simple que cortáis esos tres caminos.
Ya, pero no di idea.
No
di idea.
No, verdad que los espías peruanos no saben.
No, claro. No, pero.
Toma nota lo que está diciendo Mujica.
Cualquier hipótesis de guerra, y esto yo no lo invento, sino que los militares lo dicen cuando hacen estos juegos de guerra, es que la quebrada Camarón es la frontera donde van a estar las fuerzas esperando a los enemigos.
Pero ahora, la Ruta 5, yo creo que además a esta altura uno debería repensarla, revisarla, para saber si efectivamente uno la debería considerar un camino tan relevante, porque tú vas a La Serena y de repente la Ruta 5 desaparece. Po. Bueno, no tiene una. No, o sea, desaparece. Digo,
si se corta la.
Se corta, se mete a ciudades y de repente tú decís, me perdí, parece que me desvié. No.
O sea, razones de seguridad nacional, las chilcas.
Sí, po, la Ruta 5 desaparece, po. Coquimbo desaparece, Nico.
Ah, Coquimbo sí, Coquimbo se. Ahora está un poco menos.
No, completamente dentro de la ciudad. O sea, no, te podía agarrar un.
Pero con estándar de autopista.
No, Nicolás, no tiene estándar de autopista. O sea, yo te digo que me ha pasado varias veces.
La Serena, ¿no?
Que te metí en cualquier día, en cualquier época del año, y te agarras, y si tú metiste a las 6 de la tarde, te fuiste un taco. Sí.
Acuérdate lo que era la cosa por Temuco, ¿te acuerdas?
Claro, entonces, o sea, son tacos de 3 horas, 2 horas. Y tú decís, esta es una ruta que une bueno, todo sí, Chile.
Hasta hace poco hay un semáforo en la entrada Win.
Claro.
Por la Ruta 5.
Por eso digo que la Ruta 5 a esta altura no sé si la deberíamos estar considerando como un eje tan importante. O sea, sí, en algunas partes sí. No,
es que en la médula espinal de este país, este país flaco, y va la cosita por el medio, está la ruta, y esta ruta chupa, se cae un puente y se complica.
Es que en alguna época iba la ruta y el tren.
Claro, porque no.
Y eran los dos.
Claro, eran los dos.
Vertebrales, además, en este país que uno mira, va por la médula espinal, mira para el lado de agua y mira para arriba y cerro. O sea, no es que uno se pueda desviar hacia el otro lado, salvo que tenga un bote.
Ahora, pues, hace un par de años se pavimentó. Esto fue una gestión de Goldborn, se pavimentó la Cuesta Echada.
Como camino alternativo.
Como camino aquí en Angostura. La Cuesta Echada es la que permite que eventualmente, si llega a cerrar el túnel de Angostura, haya forma de conectar
por el centro. No se puede.
No hay. Ahora, la Cuesta Echada siempre existió, pero era. Ahora, hoy día tiene pavimento y sigue siendo una cuesta complicada. Uh-huh. O sea, si todo el tráfico norte-sur o sur-norte tuviera que pasar por la Cuesta Echada, Dios nos libre. Pero al menos hay una opción.
Bueno, nos encontramos aquí entonces frente a esta realidad, que además de todo lo que hemos visto producto del terremoto y sus sucesivas réplicas, algunas bastante fuertes, anoche hubo una de 6,2 grados, tenemos todavía todos estos otros problemas en los que uno imagina que siempre están trabajando nuestras autoridades, precisamente en el 99.9% del tiempo en que no hay terremoto, y date, no están trabajando, como lo que comentábamos ayer respecto a las sirenas en Arica, como que no existen planes de contingencia para evacuar a presos, hospitales, malls, colegios que están en zonas de inundabilidad. Qué buena palabra que inventamos este año, ¿eh? Inundabilidad. No existe esa palabra, estoy seguro.
¿Zonas de inundación? ¿No?
Dile a curado.
¿Zonas de inundación? ¿Ah?
Dile a curado. En un
malls. Estás loco, César. Ni cansado ni con dos piscolas, me sale.
Vamos.
Ya. Son las 8 de la mañana con 27 minutos.
Hemos hablado bastante sobre Iquique, sobre lo que está ocurriendo en la zona de Tarapacá, y tomamos contacto ahora con el general de aviación Arturo Merino, jefe de la Defensa Nacional para Tarapacá y encargado de la zona de catástrofe. General, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Buenos días, general.
General, hay varias preguntas, y hay mucha gente a la que se le paran un poco los pelos cuando se habla de tropas y de las Fuerzas Armadas controlando la seguridad. ¿Qué significa que las Fuerzas Armadas estén controlando la seguridad en Tarapacá?
Bueno, significa que están para cuidar el orden público. Eso, en términos operacionales, tenemos alrededor de 1.540 hombres desplegados, tanto haciendo patrullas por diferentes lugares de las ciudades, como también en lugares y puntos fijos.
pues, general,
en determinados puntos de importancia, como bombas de benzina, supermercados, etcétera,
la zona franca. Ahora, pero en ese sentido general, ayer alguien me preguntaba, pero las tropas tienen la capacidad, por ejemplo, de detener a alguien. Porque hay un tema muy complejo en términos que uno ve imágenes de tropas utilizando armamento relativamente importante, digamos. ¿Cómo funcionan, por disuasión o tienen capacidad operativa en términos de detener o inclusive reprimir por la vía las armas?
Bueno, principalmente tiene una gran capacidad de disuasión en ese sentido, pero también nos faculta en estos casos de catástrofe el tener la capacidad, ¿no es cierto?, de detener. Y el procedimiento que normalmente se usa ahí, se detiene a la persona y se entrega a carabinero.
Y carabinero a la fiscalía y se procede por claro, el tema. Y el delito flagrante se prueba por la declaración de quienes realizaron la detención, digamos.
Exactamente. Además, hay una serie de reglas que nosotros llamamos reglas de enfrentamiento que son bastante claras. El uso del armamento es el último caso, solamente en defensa personal, digamos.
General, respecto al tema de especulación de precio, uh-huh. Hay ley que determina, pero ayer teníamos algunas dudas y conversamos, porque ¿quién, por ejemplo, tiene la facultad de, en cierto modo, fijar los precios? ¿Bajo qué criterio? Y segundo, ¿quién controla a los especuladores? Que ha sido el gran problema que ha habido ahora, que es un problema no, digámoslo, no extensivo ni muy amplio, pero sí muy simbólico y que ataca la moral de la gente claramente.
Usted tiene toda razón. Bueno, nosotros apenas supimos que se estaba generando esta situación, se dispuso a carabineros y a la policía de investigaciones de iniciar fiscalizaciones de manera de evitar que esto ocurriera. De hecho, el día de ayer en la mañana se detuvo una persona vendiendo bidones de agua, 5 litros, alrededor de 5.000 pesos, por lo tanto se le puso a disposición de la justicia.
Ah, perfecto, o sea, derechamente las policías están enfrente. Si ustedes miran, como militares miran esto lo denuncian ante la policía.
Nosotros, claro, se denuncia inmediatamente a la policía y ellos son los que toman el curso de acción correspondiente.
General, ¿cómo le va? Buenos días. Si tuviera que describir cuál es la mayor dificultad con la que se ha encontrado hasta este momento, además de lo obvio, evidentemente, que es la situación de personas que quedan a la intemperie, gente que no quiere bajar a sus casas, que prefiere quedarse en los cerros, y ante el riesgo eventual de que se produzcan saqueos y cosas por el estilo, que fueron los primeros temores que surgieron, evidentemente, después del terremoto. Según usted, ¿cuál diría que son las otras dificultades con las que ha tenido que encontrarse?
Bueno, muy buenos días. Yo creo que las dos dificultades más grandes que hemos tenido y obviamente va por los dos terremotos, uh-huh. Uno muy cercano al otro, ha sido toda la generación de energía. Eso ha sido nuestro centro de gravedad en las primeras horas, retornar el sistema, todo el sistema de energía y el sistema de agua, porque obviamente ambas cosas generan tranquilidad en la población y evitan también otros problemas que tienen relación con la sanidad, digamos.
General, ustedes en términos operativos de las Fuerzas Armadas probablemente son de los menos afectados, porque entiendo que gran parte de la operación de ustedes está concentrada en el altiplano. ¿Eso en el fondo ha permitido que ustedes se conviertan en una suerte de centro logístico más lejano y ha permitido coordinar la situación de mejor manera?
Eso es efectivo. Nosotros usamos nuestras bases y unidades militares justamente como centros de acopio. Está llegando ayuda de Santiago y se concentra entonces en estas partes y de ahí se distribuyen a centros de distribución.
Y en ese sentido, porque usted habla de distribución, y la impresión que queda, al menos desde acá, es que la red vial está muy, muy compleja, que el acceso en la conectividad entre Iquique y Alto Hospicio es prácticamente nula, inclusive con muchos de los pueblos del interior. ¿Qué nos puede decir respecto de eso?
Sí, ha mejorado bastante. La verdad es que la ruta principal, la A16, que fue bastante dañada, está
la A16, la de Iquique en Alto Hospicio, ¿no es cierto?
Exactamente, ya, Alto Hospicio. El día de hoy ya va a poder ser empleada por vehículos livianos en ambos sentidos y inclusive hasta vehículos de un peso intermedio, hablemos de un camión de basura, por ejemplo. Por lo tanto, ya se va a restaurar, inclusive el día de hoy inicia ya la movilización pública, que era un factor importante para evitar, ¿no es cierto?, que la gente estuviera bajando por ese camino caminando. Por lo tanto, todo lo que está, además, el transporte pesado, se está derivando, ¿no es cierto?, por la ruta de la sal.
Pero el camino, el Patache.
Patache, correcto.
Uh-huh. General,
por lo tanto, y la ruta al interior, se está trabajando en ella para despejarla, así que tenemos un buen pronóstico de eso en general, ¿eh?
Ahora conversamos acá, antes de hablar con usted, respecto a la conectividad de este país, y sacamos a colación también, extrapolando esto, temas de seguridad nacional. ¿Usted cree que después de estos temblores, de terremotos y lo que pasó en el sur, Chile es un país seguro y conectado? Y estoy pensando en temas de seguridad, como le decía. Me recuerdo haber estado con usted en un ejercicio militar que se hizo ahí cerca de Pisagua. Claro, y se conversaba de esto también, de que un país tan angosto está conectado por dos rutas, y si esas rutas se cortan, estamos bastante complicados.
Pero la verdad es que hasta ahora ha funcionado bien. Ustedes vieron la tremenda catástrofe, dos tremendas catástrofes que hemos tenido, y la verdad es que el sistema vial ha soportado bastante bien, y la conectividad también se ha mantenido. Por ejemplo, nuestros aeropuertos han operado y lo han dejado de operar.
¿Estuvieron prácticamente cuánto tiempo fuera? 12 horas, ¿no?
Sí, alrededor de 12 horas, pero fue todo el tiempo que nos requirió poder revisar la pista. Acuérdense también que cuando ocurre un terremoto de estas características, el personal que opera de la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene que ir a zona segura. Por lo tanto, hay que esperar que se levante la alarma de tsunami y ellos vuelven a... En el primer caso estuvimos alrededor de 6 horas en esa situación.
¿Y los aeropuertos no tuvieron ningún problema?
No, ningún problema, no.
O sea, lo que dejó de estar operativo fue la torre de control en el caso del aeropuerto de Iquique, pero fundamentalmente porque no había personal para manejarla, digamos.
Exactamente.
Consignemos que el general es nieto del dueño del aeropuerto, don Arturo Merino Benítez.
No, Santiago. No.
Sí, por eso.
Hijo.
Hijo de...
Hijo directo.
¿Qué
hijo
se siente ser tener el nombre del aeropuerto?
No, es hijo. Yo
hijo.
Hijo. Claro.
Hijo del comandante.
Yo le voy a contar la historia,
pues. A ver, cuéntalo.
Yo soy de la segunda familia.
Ah, perfecto.
Y mi mamá tenía una gran diferencia de edad con mi padre.
Entonces usted cada vez que llega a Santiago visita el aeropuerto de mi papá.
Diego, por lo menos le dejaron usar el salón VIP.
No, nada.
Igual
no,
¿en serio?
No, en serio.
Es que muy buena la historia, que es el hijo de Arturo Merino.
Notable. No, imagínate lo que es pasar el pasaporte en el aeropuerto y que lean tu nombre.
Claro.
Claro, y te pongan el timbre.
No, en general se cuadran cuando pasa eso.
Oiga, general, yo sé que esto requiere un poquito de visión, no lo voy a decir crítica, pero eventualmente analítica. ¿Dónde cree usted que están todavía las dificultades que debiéramos como país seguir trabajando para evitar que se nos produzcan algunos problemas que, según usted, podrían ser, digamos, previsibles, que nos podríamos anticipar para que después, cuando se generen situaciones como esta, no estemos después lamentándola o tener que estar trabajando sobre algo que podríamos haber evitado?
Sí, mire, nosotros, una vez que termine esto con todas las autoridades civiles aquí en la región, vamos a hacer un análisis de todas las lecciones aprendidas. Uh-huh. Eso es muy importante, nos permite mejorar los planes y las propias acciones que debemos realizar en caso de este tipo de catástrofes.
Pero hay algo que usted haya detectado, porque se lo pregunto, porque por ejemplo en gendarmería están estudiando qué hacer con las cárceles que están en zonas que se pueden inundar. No tenían un protocolo específico, sino que simplemente hubo aquí una reacción frente a un hecho, pero ahora lo están estudiando. Le pregunto si a usted hay algo ya que le parezca evidente que hay que estudiar.
Claro, por ejemplo, todo lo que significa el refuerzo contingente de la región en áreas que pueden ser críticas, justamente con gendarmería, carabinero, que se hizo, ¿no? Que se hizo. Pero esas cosas tienen que quedar establecidas ya en una planificación. Van a salir muchas más, ¿eh? Y como le digo yo, eso va a ser parte del análisis que vamos a hacer posteriormente en las lecciones aprendidas de...
¿Cuánto tiempo se calcula usted que se debería mantener las tropas controlando los lugares de distribución de alimentos, de combustible, la zona franca? Entiendo que el acceso al puerto. ¿Por cuánto tiempo debería mantenerse esta situación?
Yo no querría definir una fecha determinada, porque es parte de un análisis completo de todos los sistemas que operan en una ciudad. Pero básicamente necesitamos restablecer, ¿no es cierto?, suministros, tanto viabilidad, transporte público, o sea, llegar a la normalidad con cierto grado, con cierto avance importante. Pero no me atrevería a decir una fecha determinada o unos días determinados. Eso es parte de un análisis que se va haciendo diariamente.
Ya, y en ese sentido, los rumores que hubo en su minuto de la existencia de saqueos y todo lo demás, los cuales fueron falsos. Pero ¿ha habido situaciones en las cuales ustedes hayan encontrado situaciones que se acercaran a eso o quisieran temer por eso y hayan debido reforzar, por ejemplo, determinados lugares?
Bueno, claro, hubo algunas situaciones en las cuales se nos indicó que había bastante gente en lugares de acopio de alimentación y también en algunas bombas de benzina, pero como le dije, había un plan completo de reacción por parte de las Fuerzas Armadas que permitió con Carabineros, permitió reaccionar oportunamente y no pasó a mayores.
La lógica de las evacuaciones a partir de los ensayos de los simulacros que se habían realizado, porque mucha gente ironizaba y se reía de los simulacros. ¿Usted cree que tuvieron un efecto en que en Iquique en particular la evacuación fuese bastante, comillas, normal?
La verdad es que todo lo que tiene relación con la evacuación de la población y de la ciudadanía aquí en Iquique fue, y en la región en general, fue realmente hecha de excelente forma. La gente realmente tiene una actitud cívica en este sentido, entiende muy bien, mantiene la tranquilidad a pesar del tipo de catástrofe a la cual se ve enfrentada, tiene la tranquilidad además, ¿no es cierto?, conforme a la situación que se vive, para esperar en los sitios o puntos de reunión. La verdad es que hay una actitud cívica enorme aquí en la región de Tarapacá respecto a este tipo de catástrofes como son los terremotos y tsunamis.
En la capacidad hospitalaria entiendo que estaba bastante complicada, digamos, en términos de los daños que había sufrido el hospital de Iquique, y recordemos que en Alto Hospicio solo hay un proyecto hospital. ¿Eso en qué situación está?
Bueno, claro, el hospital quedó con una reducción en su capacidad operacional del 30%. Sin embargo, gracias a que aquí el ejército tiene un hospital desplegable, sí, se pudo apoyar en forma muy efectiva y eficiente en la atención de personas con problemas. Asimismo, como un ejemplo, ya han nacido alrededor de 6 niños en este nuevo en este puesto de atención que se llama PAMI, puesto de atención
médica de emergencia.
Médico, sí, especializado.
Eso es. General, muchísimas gracias por haber estado también con nosotros y habernos dado esta completa imagen acompañada de algunas anécdotas. Gracias, general.
Muchas gracias.
Sí, estoy muy bien.
Gracias, general. Gracias.
Buenos días.
Oye, un dato que me apuntan aquí en Twitter que es bien increíble, porque estábamos hablando de lo que pasa en la Ruta 5 Norte. Resulta que la Ruta 5 Norte tiene en Quique, en Nicolás, 12 semáforos de Arica a Punta Arenas, de los cuales 8 están entre Coquimbo y La Serena. O sea, 8. 2/3.
Claro, en un país extensamente largo.
Increíble, ¿no? Son las 8 de la mañana con 46 minutos y seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Oye, antes de ponernos entretenidos, un tema, comillas, latero.
Física nuclear.
Reforma tributaria. Oye, claramente el terremoto y otras circunstancias han pasado bastante a segundo orden la reforma tributaria. De hecho, un par de chascarros, que son solo eso, chascarros, por favor, no quiero que se mire de otra manera, que ocurrieron con la presentación del proyecto, pasaron bastante inadvertidos, lo que me parece fantástico, porque en vez de discutir sobre el fondo del proyecto, no iba a pasar no sé cuánto tiempo discutiendo si había entrado a la hora o no había entrado a la hora, si venía atrasado o no venía atrasado. Sí. Y la verdad es que son minucias que, por suerte, el terremoto, con unas pocas cosas positivas que tiene el terremoto, es que eso no ocurrió y no vamos a discutir de minucias, sino que vamos a discutir sobre el fondo.
Ahora, es cierto que hubo un cambio de agenda dramático con el tema terremotos.
Dramático.
Concentrado todos los medios en la reforma tributaria y luego pasa esto del terremoto. Ahora, tiene que volver a esta discusión de la reforma tributaria tarde o temprano.
Claro, pero yo creo que va a volver más limpia, va a volver sin anécdotas, sin chascarros.
Pero sí, la posibilidad de que el ministro Alberto Arenas la haya podido explicar bien en los días posteriores a que se presentó, porque de hecho la presentaron el lunes, el martes ingresaba al Congreso, el martes da a Alberto Arenas su primera entrevista, en El Informante.
Claro, y se suspendió a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, o sea, 10 minutos después del terremoto se bajó la entrevista. Bueno, de hecho, nosotros ya habíamos resuelto que no había informante, claro, porque era evidente que...
Y de ahí para adelante prácticamente no se ha vuelto a hablar, y de hecho, algo que suponía que se iba a tratar en la sala de la Cámara el miércoles, pasó sin pena ni gloria, y de hecho todavía no empieza su tramitación efectiva. Ahora, pero en ese sentido es interesante porque las aguas están un poquito más decantadas, y fuera de las declaraciones de algunos parlamentarios de zonas alcohólicas, por llamarlo de alguna manera, en contra del impuesto al alcohol, pero fuera de eso, en general la discusión se está centrando en elementos técnicos. Por eso es bien interesante el artículo del The Economist de ayer, en el que plantea una serie de dudas fundamentalmente sobre el FUT, pero también sobre el foco general, sobre el foco general de la reforma. Y ahí la pregunta que uno podría hacerse es si, y hay una lectura de algo que dice el The Economist que es realmente cierto, dice la intención populista, no extrema, etcétera, del gobierno, y populista lo pone en una acepción casi positiva de la palabra, hizo que no se escuchara a los tecnócratas. En contraste con los la voz que siempre habían tenido los tecnócratas en los gobiernos anteriores de la concertación. Yo creo que la verdad es que si la discusión se plantea en términos técnicos, probablemente el proyecto pueda mejorarse mucho. Ahora, si la discusión es sobre la esencia de fondo del proyecto, hay muy pocas posibilidades que haya cambio, porque la esencia es una esencia de un cambio muy fuerte.
Pero lo que cuesta es menuzarlo, porque hay muchos ítems cortos que afectan a mucha gente.
Es que los árboles no están dejando,
por ejemplo, los bienes raíces. Sí. Están surgiendo cosas, los fondos mutuos.
No, el tratamiento. A ver, el tema de los bienes raíces. Alguien me planteaba ayer, me decía: ah, fantástico, yo me compré una casa en 10, la vendí en 20. Fantástico, me gané 10, así que pago impuesto por 10. Ya, regio. Pero ojo, que yo la compré con un crédito hipotecario. Y todos sabemos que quien paga una casa con un crédito hipotecario de 20 años paga el doble del valor de la casa, al menos. Entonces, ¿y dónde descuento los intereses que yo pagué por el crédito hipotecario? Entonces, porque claro, efectivamente, porque yo no obtuve, porque a la hora del balance, si a mí me asimilan con una empresa, los intereses que yo pagué fueron un costo, y por lo tanto los tengo que cruzar con la plusvalía, y por lo tanto es probable que haya obtenido inclusive una pérdida. Pero como soy una persona y no llevo la contabilidad, no tengo la pérdida. Entonces, pues es razonable que a rajatabla se diga que el mayor valor conseguido por un bien raíz tributa en el valor complementario sin considerar cuánto me costó adquirir ese bien raíz.
Ah, esas son las preguntas. El arriendo de inmuebles estamos hablando también, que también aparece un ítem.
Claro,
y el impuesto a la cilindrada, que también aparece un ítem.
También aparece un ítem, el tema del diésel. O sea,
son cosas que afectan a la gente en particular, o sea.
Claro, y que tienen connotaciones muy relevantes. Entonces, por eso, ojalá, es tan maciza, tan grande la reforma, que en el fondo la discusión sobre particulares te puede hacer perder el objetivo. La famosa letra chica, que no es letra chica, porque
no tengo que en el buen concepto de la palabra, tratando de decir que se trata de hacer cosas solapadas,
que están pasando,
sino que más bien solo el cómo se baja esto en el día a día, o sea, cómo se cobra el impuesto, sí, como todas las dudas que hay respecto a las casas, respecto a qué tipo de autos va a ser.
Hay el tema, o sea, de hecho, lo que la que suponía que iba a ser la madre de todas las batallas, que era el FUT, curiosamente no está siendo tan el centro de la atención, solo a partir de los mecanismos de distribución obligatoria, pero no está siendo el centro de atención, y nos estamos encontrando con todas estas otras derivadas que, ojo, son las que afectan más al ciudadano común.
Y que ya se instaló que ya no es el alza a la empresa es
35.
O sea, ya eso está.
O sea que no es del 20 al 25, uh-huh, sino que es al 35 por el efecto que tiene sobre su plan.
8 de la mañana con 51 minutos, vamos con ocio.
Ya lo suficiente.
Oye, yo les recomiendo un evento que está sucediendo estos días en el GAM, en ese gran lugar que era el Diego Portales antes, que es la Feria Ñam. El nombre, ustedes pueden elegir, que es de comida.
Qué bien, ¿no?
Ñam Ñam. Y es un evento que convoca, sí.
No, habíamos dado cuenta.
Si hubiera
dicho, es el Plaza Sésamo.
Si hubiera dicho plop, sería el condorito. Si hubiera dicho sería el agua. Entonces, Ñam es de comida, es gastronómico. Vienen chef muy reputado internacionalmente, el brasileño Alex Atala, el peruano Gastón Acurio, que se han formado, yo creo, que en el chef más conocido de Latinoamérica.
Del mundo, probablemente.
No, del mundo hay hartos más.
No, no, pero no creáis. No, a mí me
no es un gallo conocido. Ah, pero o sea, te lo que pasa es que en el mundo está Oliver el inglés, el Ramsay.
El del dueño del Bully, ¿cómo se llama?
Adrián.
Ferran Adrián.
Claro, pero está clasificado entre los 10 primeros.
Yo he visto a Adrián y...
Acurio. Claro, no, Acurio, incluso en la encuesta aparece con el 24% de apoyo en caso de que se presentara como presidente de la República en Perú.
Ah, es de familia política también, sí. ¿No? No es casualidad.
Sí, sí, dijo, por ahora yo no... La otra dijo, a mí no me interesa ser presidente, por ahora. En un discurso, ¿ah? Y tiembla Ollanta, tiembla la mujer de Ollanta, todo. Pero bueno, esta feria en el GAM, insisto que el GAM es un gran lugar, ¿eh? No solamente para ir a esta feria. Yo me equivoqué y fui al GAM la semana pasada a la feria. Ah, y era esta semana.
¿Te pasa muy seguido esa cosa, no?
Entonces fui a mirar.
¿Dónde tienes puesta la cabeza, Enrique Mujica?
¿Ah?
¿Dónde tienes puesta la cabeza? ¿Qué
no,
estás
nada, estoy todo el día jugando bridge. Como me dijo, el bridge está...
El bridge es muy cansado.
Sí, muy cansado, muy agotado. Bridge y whisky todo el día, así que...
Y puros.
Y puros, claro, pero pasa esto, y además le recomiendo ir al GAM, porque como no estaba la feria, me di una vuelta al GAM y es un lugar donde pasan muchas cosas, muy bien dirigido por la Alejandra Wood.
De verdad, es el Centro Pompadou chileno, y no es, una
increíble cómo han recuperado un espacio que además irradia hacia todo el barrio, porque la tarde es otro el GAM, y es un lugar abierto. Fíjate que fui la otra vez, bueno, no está obviamente Ñam la feria, yo decía, ¿dónde está Ñam, Ñam, Ñam? No había nada de Ñam, pero me pasó
¿Y tú quedé con hambre?
Claro, ya con hambre, además ya con dos cabros chicos que en coche, entonces, pero me quedé parado, había un sinfín de adolescente, de haber sido 13, 14, 15 años, con unas pintas que la verdad que como de estas, no sé, como ya las tribus urbanas, pero estos pelos lisos, no sé, es que me carga ya definir la madre, esos pelos lais, no sé qué cosa, pero bailando, fíjate, bailando con, increíble, porque ponen unos iPad y hacen unas coreografías que me imagino que son que tienen cierta estética oriental. Y ponen unos iPad y los cabros se ponen al frente del iPad y empiezan a hacer las coreografías, pero sincronizados totales, y bailando eran 150 cabros bailando. Ahora, después de eso, uno se va caminando y viene la reflexión que cómo esa vida, esa cultura, a uno lo supera, porque yo no entendía nada de lo que estaba pasando ahí. De haber sido lo mismo que pasaba cuando un señor viejo pasaba cuando yo era heavy metal y estaba con los...
Bueno, en esta época sí, la época de las cadenas.
Y el señor de ahí pasaba, dicho, ¿qué hace ese chascón con esa polera con una calavera en la...?
Y la cadena que tiene en la mano.
Claro, y ahora llega a su casa igual de conflictuado y dicho a su mujer, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando en el mundo.
No sé, Kiki, porque no existía tal nivel de globalización. Sí, que sería el acceso a internet. Un hijo mío, que tiene 14 años, me dijo, quiero estudiar japonés.
¿Japonés?
¿Y está estudiando japonés?
Ah, y todo esto influyó por la... Claro.
En la cultura del manga.
¿En serio?
Sí, sí.
Bueno, la otra vez hicimos un reportaje en TVN, en el Craig House, están enseñando chino ya.
Sí.
A los alumnos mayores.
Ahora, tú sabes que hay una discusión bien grande en eso, que dicen que ¿para qué vamos a estudiar chino si los chinos están aprendiendo inglés?
Sí.
O sea, convergamos todo al inglés mejor y no gastemos tiempo en estudiar chino.
¿Cómo? ¿Quién? Yo no le digo alemán, sueco, pero japonés.
¿Japonés? Dos veces por semana.
Pero están muy influidos por la cultura. Sí,
por la cultura.
Lo curioso es que todos yo pensando, miraba y todos eran como chinos.
Toda la cantidad de símbolos. Y no símbolo,
eran chinos, yo creo que se empiezan a chinar. Bo.
Si el palito va para allá, el palito va para acá, para abajo, para arriba.
No, te explico. Cada día, además, la misma palabra tiene 14 significados distintos dependiendo de la entonación de la primera y la última sílaba.
Es que eso estaba pensando, porque además, eso cuando tú dibujáis un poco y tenís mala letra, un palito corrido un poco para el lado y podés estar insultando a alguien o firmaste un tratado libre de comercio.
Yo entiendo,
o vendiste la casa sin saberlo.
Yo entiendo que es peor, porque tiene que ver con que yo digo hola y significa algo, digo hola y significa algo, digo hola y significa otra cosa.
Yo pensé que el francés era complicado, que tiene como 7 acentos una palabra.
El diacrítico, sí.
También por arriba, por abajo, por el lado, que no sabéis cuál de esos tenéis que pronunciar, pero ya, japonés.
Bueno, pero vayan a Ñam a comer.
Ñam a comer. Oye, yo una sola recomendación que la hago a cada rato, pero que la sigo haciendo porque insisto que es un lugar en que uno paga lo que corresponde por comer. Probablemente, yo insisto, debe ser uno de los mejores restaurantes de Santiago, el Cascarrabias en Vitacura, ahí entre el Paseo del Mañío y los Laureles, en la vereda al frente del Líder. Se van a fijar al tiro porque tiene unas
bueno.
La verdad que para mí, en términos de, o sea, en términos absolutos es muy bueno. En términos de relación calidad-precio es excepcional.
Es comida italiana.
Es comida italiana, pero es un chef bien curioso, un chef que estudió cocina italiana en Australia.
Ya, perfecto.
Entonces tiene un uso de los condimentos, de los pescados, de las cocciones. No, notable. Ángelo, que es el chef y que además tiene esa cosa ahí. Ahora, es un restaurante al que hay que ir a comer y por lo tanto hay que ir con los sentidos preparados, pero hay que entender que el plato lo van a empezar a preparar cuando uno llegó y por lo tanto hay que comerse una brusqueta entre medio y hay que esperar a que llegue el plato que va a estar cocinado ahí. A mí, yo la verdad que no me canso de recomendarlo. Alguien va a pensar que tengo acuerdo con ellos, pero no, la verdad es que cada vez que voy salgo más feliz de ahí y pago siempre, claro.
Ya, pues se nos fue el tiempo, así que no alcancé. Tenía que montarle un documental, pero como todo no. Documental necesita como 10 minutos para explicarlo. Así.
Oye, propaganda. Es un documental. Es un documental que hizo un grupo de gente que está se están dando en varios círculos de cines. Se los recomiendo de todas maneras. Pero de eso voy a hablar la próxima semana. Ahora hablemos de lo que viene en Momentos Notables con Bárbara Espejo: la clonación del primer mamífero. Sí, la oveja Dolly.
Nosotros nos vamos. Yo me junto con ustedes a las 8:30 de esta noche después del Terapia Chilensis de los días viernes, que está increíble porque hablan de cine Héctor Soto y Ascanio Cavallo. Yo a ustedes esta semana. Cuando los ojos inspiran canciones, nos vamos a ir desde Sheena Easton hasta King Crowns, Elton John, Art Garfunkel. Hay una cantidad de canciones impresionantes. De verdad, la lista costó mucho hacerla. Ahí elegimos siete.
¿Tú, querido Chentero, no encontráis que está un poco dañada la Debbie Gibson?
¿Y la Samantha Fox?
Es que no la he visto.
No.
Voy a decir otra cosa, pero
Samantha.
Ya, oye, ya, después me decís que lo quería decir. Oye, a propósito, iba a estar con nosotros el ministro de Hacienda, Alberto Arena. A propósito de reforma tributaria, estaba comprometido con nosotros Alberto Arenas desde el principio de la semana. Él hubo una citación de un consejo de gabinete producto del terremoto.
Por eso no vino.
Ahora a las 8:30 de la mañana no vino, pero él está comprometido a estar con nosotros.
Ponte el audífono. No, dale a partir de quién es esto que aquí que escuche desde el principio. Mira, Kike, así cantaba Samantha Fox.
A ver.
Súbela. Listo, eso no va.
Qué bueno.
Ya, me dejaron marcando Cuba. Buenos días, nos vemos lunes.
Todo muy fino, chao.